El de hoy es para mí un día muy especial porque el invitado de Pompas de Papel es un autor de cómic. No es habitual en este programa entrevistar a profesionales del noveno arte, pero en esta ocasión hay motivos más que sobrados para hacerlo. Claudio Stasi nació en Palermo, la capital de Sicilia. Así pues, no es de extrañar que su primer gran éxito hace ya 14 años fuera Brancaccio, historias de la mafia cotidiana. Claudio Stasi lleva más de una década instalado en Barcelona, donde además de dibujar, enseña su arte en la conocida escuela de cómic Josso. Y hoy le invitamos a Pompas de Papel porque el último año y medio lo ha dedicado a convertir en viñetas dos novelas conocidísimas. La primera, en 2020, fue La ciudad de los prodigios, de Eduardo Mendoza. Y en este 2021, la elegida ha sido Nada, el mítico título con el que Carmen Laforet, de cuyo nacimiento acaban de cumplirse 100 años, ganó el primer premio Nadal en 1944. Claudio Stasi, un saludo, bienvenido a Pompas de Papel.
Hola.
Claudio, La ciudad de los prodigios, Nada. ¿Cuál ha sido el motivo de que te hayas dedicado en los últimos años a adaptar novelas al cómic?
Mira, en realidad siempre ha sido mi desiderio hacer eso. O sea, yo soy un lector, leo muchísimo, me gustan mucho los cómics, me gustan mucho los libros. Y realmente desde que tengo memoria, cada vez que leía un libro, al final o mientras lo leía, me ponía allí en los papeles y empezaba a dibujar las escenas, ¿no? que se narraban en las historias del libro. Y entonces eso fue algo que siempre me ha gustado. Y he tenido la oportunidad de hablar con el editor de Planeta, el David Hernando, que tenían pensado hacer una colección de adaptaciones literarias. Y mira, o sea, ha sido clavado, perfecto, ¿no? O sea, ponerme en mi juego.
Bueno, tú ya estabas sembrado como lector, así que no ha habido mayor problema. Vives en Barcelona, y tanto la novela de Eduardo Mendoza como la de Carmen Laforet transcurren en la capital catalana. No sé si conociendo la ciudad te ha sido más fácil dibujar las historias.
Sí, por supuesto. Cuando tú dibujas una historia ambientada en una ciudad que vives, es seguramente mucho más fácil y mucho pones más sensibilidad en lo que es, por ejemplo, la reconocibilidad de los lugares. Entonces tú sabes que si, por ejemplo, dos personas que están caminando por una calle y la viñeta siguiente quieres que giren por la derecha, sabes que la otra calle será la otra. O sea, entonces tú ya paseaste por estas calles. Entonces es naturalmente más fácil. Y para mí ha sido de alguna manera un poco un homenaje a la ciudad que me acogió hace 12 años. Y son las dos caras de la misma moneda. Cuentan dos historias totalmente diferentes, en épocas diferentes, pero al mismo tiempo representan la ciudad, digamos, la antigua ciudad, ¿no? Donde ahora vivo.
Claro. Nada, de Carmen Laforet, fue escrita y publicada en plena posguerra y bajo la dictadura franquista. Sin embargo, aborda cuestiones muy delicadas como el hambre que pasaba mucha gente, los traumas de la guerra, relaciones amorosas conflictivas. ¿A ti qué te ha parecido la novela, Claudio?
Bueno, a mí la novela me encantó. O sea, cuando la terminé, me di cuenta que tenía en mis manos uno de los cuentos más bello, más fuerte y más importante que había leído hasta la fecha. Uh-huh. Por varias razones, y una de estas la dices muy bien tú, porque estamos hablando de una época en que la censura era muy evidente, era muy potente, porque estábamos bajo un régimen, y por supuesto, ella consigue, a través de una novela, entonces una historia irreal, o sea, no real, contar las dificultades cotidianas que vivían los hombres y las mujeres, sobre todo las mujeres de aquel entonces, hablando también de temas machistas que hoy están al día del orden corriente, que escuchamos en la red social, en la televisión, sí, en la radio, pero por supuesto en aquella época no se hablaba de eso. Y ella hace un acto de crítica potente con este libro y consigue superar la censura franquista. Esto es algo impresionante y muy, muy potente.
Uh-huh. Nada, seguro que la mayoría de nuestros oyentes lo saben, pero bueno, voy a decir que esta novela cuenta la estancia en Barcelona de Andrea, una joven estudiante universitaria de 18 años que se aloja en casa de sus tíos, un hogar que conoció mejores tiempos y que tras la guerra se ha convertido en una cueva oscura, asfixiante, llena de miedo y de rencor. Y hay que decir, Claudio, que has plasmado extraordinariamente esa sensación de oscuridad, porque es que incluso en momentos como es en el que Andrea y algunos amigos están en la playa a pleno sol, tampoco hay luz. Supongo que eso para un dibujante es difícil.
Mira, por este cómic para mí era fundamental el color. Quería representar el tono que se vivía en aquella época y expresarlo a través del color. Era un tono gris, por supuesto. La dictadura había ganado, la república había sido derrotada, mucha gente pasaba hambre y por supuesto la vida que vivían no era una vida con colorines, ¿no? O sea, era una
para
vida
nada,
muy gris.
Para nada.
Es para nada, por supuesto. Y entonces, claro, para mí era importante representar no solo gráficamente con el negro, el contorno que delimita las tezas, las características físicas, la morfología, el carácter de los personajes, sino también con el color, la atmósfera que vivían ellos, como dices tú, en aquella casa infernal, la famosa calle de Aribau.
Sí, en esa casa siniestra de la calle Aribau, pues viven varias personas, la abuela de Andrea, sus tíos, Angustias, Román y Juan, la mujer de este último, Gloria, su hijo pequeño que es un bebé, y Antonia, la criada. Es una familia marcada por la guerra, porque algunos estuvieron en bandos distintos y ahora están unidos por la miseria y los traumas. ¿Te ha resultado difícil plasmar en imágenes una situación tan dura?
Mira, la vida y el carácter y la personalidad de cada uno de los personajes realmente es muy oscuro. O sea, se entiende una parte, pero hay una parte oscura que no sabemos del todo. A mí me gusta decir que en esta novela, y he intentado trasladarlo también en mi cómic, es que quedan más preguntas que respuestas por cada uno de los personajes.
Sí, hay muchas cosas que se sugieren y tú te las tienes que imaginar o no.
O no, claro. Sí, o sea, sí. Cada uno puede o sea, ¿por qué Román, por ejemplo, que este genio musical extraordinario y artístico, porque también con la pintura es extraordinario, más que su hermano Juan,
sí,
¿por qué es tan burro? ¿Por qué es tan odioso, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué transmite tanto odio? O sea, ¿qué le pasa? ¿Qué le ha pasado? Entonces, una parte de su pasado sí que se cuenta, pero no del todo.
Ajá.
Y también cuando, habla con Juan en una pequeña masía lejana, fuera de Barcelona, allí también, o sea, los dos se nota que están en bandos rivales,
sí,
pero uno intenta llevarse al otro bando, ¿no?
Claro.
Diciéndole, vete con nosotros porque vais a perder la guerra, ¿no? Pero no se sabe del todo bien lo que ha pasado. O sea, hay unas cuantas partes que son como manchas negras en este lienzo hecho de gris, ¿no? Que es al final la representación práctica de una España franquista, donde la pobreza y la dificultad de vivir cotidianamente era brutal.
Uh-huh. En la novela Andrea es la narradora, pero en el cómic digamos que le quitas ese papel y se queda, eso sí, como protagonista principal. ¿Por qué haces este cambio?
Porque pensé que era importante que en mi cómic no hubiera nadie que hablara en tercera persona de lo que de las emociones que ella tenía o que transmitía. Yo pensé que era importante que el lector pudiera entender gráficamente a través de las miradas, de los gestos, de las expresiones de tristeza o simplemente con los detalles, ¿no? De hacer como nueve viñetas así y poner unos cuantos detalles que escansionan el tiempo y que dan la sensación de opresión que se vive cotidianamente en aquella casa.
Uh-huh.
Entonces le quité el papel manteniéndola como protagonista porque quería que las imágenes fueran las narradoras principales del cuento.
Uh-huh. Que al final el cómic es eso, viñetas, y el lector, además de leer, tiene que ver las escenas. Claudio, Carmen Laforet escribió Nada con solo 23 años. ¿Se puede decir que Andrea, la joven protagonista, quizás sea como un autorretrato, un reflejo de la autora?
Mira, lo he pensado muchas veces, o sea, incluso en algún artículo que leí sobre ella, sobre este cuento, sobre este libro, algunos lo dicen. O sea, podría ser que está claro que no puedo preguntárselo a ella y no sé exactamente si es la verdad. Pero una cosa sí que te la puedo decir. Yo creo que si no es ella, es una de las tantas chicas que vivían en aquella época y que no querían vivir lo que las demás mujeres vivían, sí. Donde había dos posibilidades, o te haces monjas o te casas. Ajá. A mí, por ejemplo, estas cosas me las contaba incluso mi madre, que es de la misma tanda. Uh-huh. Me decía, en nuestra época te casabas con 18 o si no, te hacías monja.
Claro,
o
sea, tú eres siciliano, en Sicilia las cosas eran muy parecidas, ¿no?
Es que España y Italia somos primos, somos muy, muy parecidos, sí, sobre todo sí. Una España del sur y la España y el Italia del sur, yo veo mucha similitudes. O sea, entonces creo que sí, o sea, que lo que vivió mi madre igual en aquella época, igual la vivió la misma Carmen Laforet en su época.
Uh-huh. En una entrevista hace año y medio dijiste en el programa Graffiti, hablando contigo yo precisamente, que te habían temblado las piernas ante el reto de adaptar al cómic La ciudad de los prodigios. ¿Con nada te ha pasado lo mismo o ya estás acostumbrado?
Mira, te digo la verdad, siguen templándome las piernas, porque además he tenido la oportunidad en esta última feria del libro de conocer a Eduardo Mendoza, que es uno de mis escritores más favoritos. Ajá. O sea, entonces imagínate si me siguen temblando. por lo que concerne la parte relativa al último libro de nada, te puedo decir que ha sido difícil, porque sé que es un libro muy importante por el feminismo español. Es una de las obras más representativas del feminismo español.
Sí, sí.
Entonces, claro, al ser hombre, dije, bueno, hay que tener cuidado. Entonces, hablándolo también con mi mujer, me ha aconsejado en varias cosas, en varios pasos narrativos, en algunas partes gráficas. Hay una parte muy violenta y allí tuve muchas dudas si representarla tal y como salió en el libro o tenía que cambiar cosas, y se lo enseñé a mi mujer antes, se lo enseñé a una amiga también, y ellas me han dicho, no, esto hay que enseñarlo, porque lo que pasaba en aquella casa es lo que al día de hoy sigue pasando en otras casas de Barcelona, de España, sí. De Italia, de todo el mundo.
Efectivamente, la violencia machista está muy presente en la novela y tú en el cómic la has trasladado de una manera que encoge el corazón. Claudio, una cosa más. Tú eres siciliano. En mayo sí. Del año que viene se cumplirán 30 años del asesinato del juez Falcone, el hombre sí. Que combatió a la mafia siciliana y lo pagó con su vida. ¿A ti te ha amenazado la mafia?
Mira, te puedo decir una cosa. Yo escribí dos libros sobre la mafia. Uno era Brancaccio, que era lo que decías tú al principio. Sí. Brancaccio, una historia de mafia cotidiana, que habla de mi barrio. Oye, uh-huh. Yo me crié en uno de los barrios, de los peores barrios que hay en Palermo, por densidad mafiosa. Y el otro libro era Por eso me llamo Giovanni, que era un libro de un padre que cuenta a su hijo quién era Giovanni Falcone. Entonces, conozco muy bien la historia de Giovanni Falcone y conozco muy bien la familia de Giovanni Falcone. Soy muy amigo de María Falcone, que era su hermana. Estuve en su casa hablando con ella, vi dónde vivía Giovanni, porque por una temporada vivió allí. Y te puedo decir que es un trozo de la historia italiana muy dolida, que nos toca personalmente. Giovanni Falcone no fue el juez que la mafia mató en los años 90. Giovanni Falcone es el juez que consiguió derrotar una parte de la mafia en los años 90, porque hasta la fecha no se sabía que existiera la mafia. Se pensaba que era simplemente una banda terrorista y nada más.
Ajá.
Había una organización compleja por detrás, piramidal, con un jefe y todos los, digamos, los killers, ¿no? Los sicarios por debajo.
Sí, sí, sí.
Entonces, es una figura para mí muy importante y para la Sicilia de la gente buena, muy importante.
Muy bien. Qué buen testimonio. Bueno, Claudio, no podemos despedir la entrevista sin preguntarte por tu trabajo y si tienes algún nuevo proyecto entre manos.
Mira, el año pasado recuerdo que te dije que estaba dibujando...
Estabas adaptando la novela de una autora española, eso me dijiste.
Exacto. Vale, te voy a decir lo mismo.
¿Qué me dices? A ver.
Te voy a decir que estoy adaptando la novela de una escritora famosa, muy famosa, española.
Bueno.
Entonces no te puedo decir nada más.
Vale, hasta ahí puedes leer.
Sí.
Fenomenal. Pues Claudio Stasi, enhorabuena por tu excelente adaptación al cómic de la novela Nada, de Carmen Laforet, publicada por Planeta. Que te vaya muy bien y hasta la próxima.
Bueno, agur, ¿no?
Agur.
Hasta la próxima, agur.